estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, antes de comenzar el programa queríamos mandarles saludos al grupo de Baracoa, al grupo allí de Francisco Luis Manzané y un grupo bien grande que sabemos que están siempre pendientes de nuestro programa, Horacio.
Son fieles oyentes del programa y le agradecemos mucho su sintonía.
Muchísimo. Igualmente los clubes de Camagüey, sabemos que en la provincia de Camagüey, en Ciego de Ávila, hay también grupos de oyentes de nuestro programa, así que nos enorgullece mucho ese gesto de ustedes y nos compromete a traerles siempre mejores y de mayor calidad programas. Bueno, no podíamos dejar de mencionarlo. Los compañeros del partido en Cuba, siempre pues la propaganda siempre los ha presentado como compañeros revolucionarios extraordinariamente sacrificados, dedicados a la patria, que viven modestamente y dedicados exclusivamente a su labor de construir el socialismo. Llevan 60 años construyendo, yo no sé, esa es la construcción más larga de la historia.
Sí, más larga que la pirámide de Egipto.
Indiscutiblemente. Pero bueno, aquí tenemos al hijo de un compañero brillante y sacrificado, Rubén Remigio, hijo del presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, un joven que pudo estudiar para abogado, una de las carreras que en Cuba están separadas exclusivamente para los fieles a la revolución, esa revolución igualitaria del pueblo y para el pueblo, donde pues solamente pueden estudiar abogados pues los hijos de los dirigentes.
Bueno, pero Luis, eso tiene una razón. En Cuba no hay leyes, nada más que las leyes que promulgan ellos y que a veces se cumplen, pero en Cuba no hay ni derechos ni leyes, o sea que estudiar leyes tiene que ser parte de los de ellos, ¿no?
Bueno, pues aquí tenemos las fotografías de Rubén Remigio, el hijo de mismo nombre, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba. Pues aquí lo vemos sacrificándose en un, o sea, no, en misiones revolucionarias deben ser, por supuesto. Aquí en París, ahí lo vemos en París, pues nada más y nada menos que a la entrada del Museo del Louvre con su novia, o sea que no fue solamente él el viaje, fue con su novia. Y todos sabemos que un viaje pues a París desde Cuba, pues estamos hablando de miles de dólares, además de hoteles, etcétera. Pero no solamente eso, es que aquí lo vemos montándose a un helicóptero que da un viaje turístico por arriba de la ciudad Luz de París. Pasan por arriba de los museos, el área de los museos, para que vean las islas que están ahí en el río Sena. Pasa por arriba de esta icónica catedral de Notre Dame, que ahora la pues se quemó, la quemaron. Pasa también por arriba de la Torre Eiffel. O sea, es un recorrido en helicóptero que yo recuerdo hace aproximadamente 15 años atrás costaba alrededor de $400 el
Pero mira, persona. Luis, lo que le ha pasado a ese muchacho, que ha sido víctima de ese alarde de la juventud y de presumir, porque esas fotos que están ahí son puestas por él en Facebook. O sea, no es que un fotógrafo estuviera y lo sorprendió, sino que él está haciendo alarde de esa vida.
Y por supuesto, si lo haces, que están acostumbrados a este nivel de vida. Por supuesto. Tú lo pones porque sabes que no hay problema con eso y que papá lo acepta también. Papá también es parte de este
nivel. Pero debían tener un poco de pudor.
Bueno, pues aquí lo tenemos también retratado a la entrada de una villa. Aparentemente alquiló una villa en las afueras de París. Y una villa que, imagínate, ¿sabes el automóvil que tenía en el parqueo? Pues un Rolls Royce. Ahí está la fotografía con la novia y el Rolls Royce al lado, detrás. Una villa de París, así es la vida sacrificada de estos compatriotas que en la isla pues se dedican a construir el socialismo, y sus descendientes, por supuesto, que también son revolucionarios y son dedicados también a la obra de la revolución. Así es como se sacrifican por el pueblo, ese pueblo trabajador, abnegado, al cual se le pide constantemente sacrificio, como vimos ahora recientemente Raúl, que salió de su aislamiento para decir pues que había que apretarse más el cinturón, como si los cubanos tuvieran ya cintura que apretar.
Ya el cinturón no tiene más hueco ya. No,
ni hay más estómago que apretar ya en Cuba. Bueno, pues esto solamente para constancia de nuestros compatriotas en Cuba, que sepan cómo viven estos hijos de papá, estos dirigentes de la revolución tan sacrificados. Bueno, ahí tienen las declaraciones que hizo Guillermo García Frías, comandante de la revolución, que lo único que hizo fue eso, estar ahí en la Sierra Maestra, adherirse a las guerrillas de Fidel Castro por unos meses, y bueno, pues ya desde el triunfo de la revolución, por esos meses que estuvo ahí en la guerrilla, pues grados de comandante y a vivir bien toda su vida, 60 años chupando de la teta del sacrificio y el trabajo de todos los cubanos, viviendo la dulce vida, porque todos estos comandantes han vivido muy bien, todos estos comandantes han lucrado con el sudor del pueblo de Cuba, por supuesto viviendo en buenas mansiones.
Se mudaron mansiones que se las robaron a las que los construyeron con el esfuerzo con su trabajo.
Exactamente, exactamente. Y los vehículos, los automóviles que le confiscaban cuando se tenían que ir o los botaban de Cuba, bueno, pues así han vivido. Y ahora, pues ya en su vejez, y como la situación en Cuba está malita, ya no le gusta estar en Cuba porque en definitiva se le pueden ponchar las gomas de su Mercedes o de su BMW, se le pueden ponchar en las calles malas de La Habana, etcétera, etcétera, o lo pueden asaltar porque a lo mejor no lo conocen, ven el viejito y le dicen, lo quieren robar, le ven un buen carro, le ven buena ropa, buenas joyas, etcétera, y lo quieren robar, y entonces pues el viejito Guillermo García Frías se mudó y se fue para República Dominicana, allí en la zona de Boca Chica, saliendo de Santo Domingo hacia La Romana. Ahí una playa muy bonita que hay que se llama Boca Chica. Bueno, pues ahí cerca de esa playa él tiene su finca. Una finca que se dedica a la cría de gallos de pelea. Que por supuesto sabe que en República Dominicana es legal, en Puerto Rico, en todas estas islas del Caribe, pues está esa costumbre española y cubana de las peleas de
pero
gallos.
Pero él en Cuba hacía lo mismo, criaba gallos y caballos.
Él lo hacía, claro, pues no tenía problema, pero además él es el dueño de estas tiendas en Cuba que se dedican a la venta de productos agrícolas, sobre todo para los turistas, etcétera, monturas de caballo, cosas que el pueblo no tiene acceso, pues se le venden a los turistas. Bueno, pues él es el que gerencia todas estas empresas, estas tiendas, y pues de ahí tiene una magnífica fortuna junto con el dinero que hace de la cría de gallos de pelea. Así que esto es nada más para recordarles cómo los compatriotas, los compañeros dirigentes de la revolución se sacrifican por el pueblo. Bueno, Horacio, mientras tanto, el régimen se acaba de atrincherar aún más en los métodos que aceleran en realidad la crisis agrícola. Acaban de imponer mayores impuestos a los agricultores que producen más. Fíjate que no es como la lógica de que, bueno, los campesinos que se les han arrendado tierras o se les han entregado tierras para que las trabajen y le paguen al gobierno por el uso de esas tierras, pues a los que menos produzcan, pues decirle, mira, dedícate a otra cosa, vamos a darle las tierras al que produce más porque es el que mejor las sabe aprovechar. Bueno, pues al revés, a los que producen más, ahora le aumentan los impuestos. Es como para decirle, oye, no puedes producir mucho, oye, tienes que producir poco porque así es como es. Como tú mencionaste una vez aquí en un programa que más nunca se me olvidó, el régimen castrista es el régimen donde la gente finge que trabaja y el gobierno finge que le paga.
Pero hay una realidad, Luis, en Cuba al tener algún éxito se convierte en un individuo enemigo de la revolución. Si tú tienes un pequeñito negocio, si tú eres un contrapropista y tienes éxito económico, desde ese mismo instante, a no ser que tú seas hijo o pariente de alguno de los Pinchos, ya tú eres alguien en el que no se puede confiar. Yo quisiera, Luis, agregar una noticia que tuvimos la oportunidad de ver la semana pasada. Están yendo de aquí, de los Estados Unidos, muchos cubanos repatriados a Cuba. Y van repatriados porque vienen a los Estados Unidos, un país de libertad, y tienen éxito económico y dicen, bueno, pues me voy a llevar este dinero para Cuba, voy a poner un negocio y nada, como no tienen problemas morales, éticos, ni políticos, bueno, pues piensan que no tienen ningún problema. Entonces, tuvimos la oportunidad de oír una entrevista que le hicieron a una pobre mujer. Y digo una pobre mujer porque me dio mucha pena, me dio lástima lo que ella contaba. Ella se fue para Cuba repatriada y puso un paladar. Pero aparentemente estaba teniendo éxito económico, tenía una casa decente, un carrito, etcétera. Y llegaron al paladar, le hicieron un inventario, le encontraron que tenía ahí comida que no podía justificar que la había comprado en ningún lugar, porque todo el mundo sabe que en Cuba todo se compra en la bolsa negra. Y la acusaron de enriquecimiento ilícito y acaparamiento. Le quitaron la licencia, le quitaron el paladar, le quitaron todo. Y la pobre mujer estaba llorando en la entrevista que le hicieron. Pero ¿cómo me hicieron esto si yo no he hecho nada, etcétera? Pero bueno, eso es lo que demuestra es que el régimen es el mismo. No ha habido ningún cambio.
Bueno, lo vimos también con otro caso semejante en que en la zona esta de ahí de La Habana del Este, en la zona de Alamar, otro repatriado que puso allí pues un negocio, le iba muy bien, incluso un bar, tenía un bar que yo vi fotografías del bar, muy bien montado, todos sus ahorros los puso en ese bar y bueno, pues como se quedó abierto el bar una hora 10 minutos después del límite que le tienen puesto legalmente para abrirlo un fin de semana, creo que era viernes o sábado, pues vinieron y se lo cerraron simplemente. Lo único es que le confiscaron todo lo que tenía adentro y por supuesto ya te imaginarás cómo qué planeamiento había ahí, que era en realidad robarle todos sus habituallamientos que tenía en el bar. Así que le sucedió exactamente igual. Así que siguen siendo los mismos de siempre. Que no quieren que nadie progrese, que nadie tenga éxito. Lo que quieren es que todo el mundo siga siendo pobre, siga siendo empleado, siga siendo esclavo, siga siendo sumiso. Eso es lo que ellos quieren del pueblo de Cuba. Bueno, por otra parte tenemos aquí Horacio, de que, mira, dice que tienen un nuevo paquete de reformas. Y yo no sé qué clase de reformas son, pero bueno, será posible que van a aplicar 22 medidas para mejorar la eficiencia de sus empresas estatales, muchas de ellas deficitarias, y anunciarán en breve nuevas normas jurídicas a este respecto. Se dijo que las zonas que operan en la zona especial de desarrollo del Mariel, que es el proyecto estrella, podrán retener parte de las divisas ingresadas por las exportaciones y así asegurar sus inversiones y futuras producciones. Esta gente sigue soñando. Llevan 60 años de empresas estatales, de empresas que jamás cumplen, empresas que son un fracaso, empresas que dan pérdida, empresas que han tenido que cerrar. Yo te puedo empezar a hacer una lista larguísima de empresas que yo recuerdo estatales que han sido un verdadero desastre, pero desastre. Y eran empresas que anteriormente, cuando estaban en manos privadas, en el sistema capitalista, el sistema de economía de mercado, eran exitosísimas y convertían en ricos y hasta en multirricos a los dueños. Entonces, pero bajo la revolución ha sido un verdadero desastre. Yo me acuerdo la textilera Sergia Sánchez Manduley, que tuvo una popularidad y una fama extraordinaria, y esto va a resolver la ropa, el tejido de todos los cubanos y vamos a tener para la exportación. Era un monstruo de industria. En las telarañas y derribada, derrumbada toda está, perdida. Bueno, pero mira, ellos siguen nuevas medidas para hacer eficientes las empresas estatales. 60 años de una administración donde todo el mundo tiene que robar. Porque de la única forma que logran subsistir los cubanos que trabajan es precisamente el sustento. Es más, la mayoría de los que trabajan en industria y en fábrica y en empresas productivas, no de servicio, empresas productivas principalmente, Horacio, lo que viven es de la sustracción para luego eso cambiarlo por otras cosas que necesite. El que trabaja en la fábrica de pintura, llevarse las laticas de pintura. El que trabaja en la de escoba, pues llevarse los millos para vender escobas en su casa o en el mercado negro. El que trabaja en el almacén.
Pero Luis, eso viene desde arriba, porque esa corrupción es desde el que compra en el extranjero los insumos cuando llegan al puerto, cuando se distribuye.
Todo, en todos los pasos se va perdiendo.
En todos los pasos. Cuando llega abajo, los liborios tienen que hacer lo mismo.
Y yo recuerdo a un amigo que ya falleció, así que puedo mencionarlo, Misas, que trabajaba de sereno. Fue el trabajo que le dieron, porque como no estaba integrado, pues el único trabajo, y él sabía de contabilidad y sabía de administración, pero el único trabajo que le daban por ser un CR, un contrarrevolucionario, era pues simplemente el de custodio. Custodio era un security, sí, sí, sí. Un security de un almacén. Y cuando él llegó allí al almacén a trabajar, pues por supuesto era una persona muy honrada, muy seria, muy preocupada por su trabajo, pues empezó a ver operaciones raras y salía corriendo para el fondo a ver qué pasaba y se encontraba que era un empleado. Bueno, yo trabajo aquí. Sí, pero ¿qué hace usted aquí a esta hora? No, vine porque se me quedaron unos papeles ahí en la oficina, entonces tuve que venir a buscarlo. Bueno, raro, las 10 de la noche a buscar unos papeles, pero bueno, ok, bueno, está bien. Y así sucesivamente. Entonces hasta que un día cuando fue a trabajar, esto ya a lo un par de semanas ya trabajando allí, pues vino una persona y le dijo, mira, Misa, ponte para las cosas. Aquí la gente, cuando esto se cierra, vienen a buscar sus cosas. Y siempre los security que han estado trabajando aquí, los custodios, como le llaman ellos, los custodios siempre pues reciben algo por permitir que esto pues se mantenga. Así que yo te aconsejo de que si no quieres perder tu trabajo, pues que te acomodes a esta cosa. Él dijo, mira, yo no quiero que a mí me dé nadie nada. Yo digo, bueno, pues lo que tienes que hacer es no ver lo que pasa. Y así hizo el pobre. Y dice que, ¿tú sabes quién era el que más robaba? Porque me explicó el sistema de robo.
El administrador.
Claro,
ese es el que tiene más potestad.
Eran los camiones, ya había que contar y decir que lo que el tipo del chofer del camión te decía, oye, saqué 50 cajas, y no sacó 50, sacó 60 cajas de latas de leche o de arroz, lo que sea. Y entonces, pues, el 10% era para el administrador, el otro para el contador, el otro para el otro, el otro para el otro, y eso, y así funcionaba eso. Así es como funciona en Cuba este sistema que tú mencionabas anteriormente, Horacio, de corrupción. Y por eso, en una ocasión, yo recuerdo en la Asamblea del Poder Popular, no sé si fue del año 96 o 97, por ahí, que Raúl Castro dijo, y esto fue voz populi en Cuba, el problema que tenemos es que más del 60% de lo que se produce en el país desaparece. Y esto no lo podemos controlar ni con 1 millón de policías. Palabras de Raúl Castro. O sea, es el reconocimiento de que el robo en Cuba es una institución y que se realiza a todos los niveles. Y esa es la realidad. Un país que así no puede funcionar.
No, hombre, no. Imagínate, Luis, eso es una norma ya. Ok, oye, Luis.
Sí.
Quería comentarte, después del discurso de Díaz-Canel y de Raúl Castro, diciéndole a la gente que vienen tiempos difíciles,
que los habíamos avisado nosotros con meses de anticipación.
Han habido otras declaraciones con respecto a los cortes de electricidad. En algunas regiones ya empezaron los cortes de electricidad. Eso va a ser a nivel nacional, por una razón muy simple, por la falta de petróleo, por la falta de energía. Así que vendrán nuevamente, no cortes de electricidad, sino alumbrones como eran antes. Desgraciadamente así será, y el pueblo, bueno, pues una vez más a sufrir y a pasar vicisitudes.
Claro, y todo esto es fundamentalmente por lo mismo. No quieren cambiar el modelo político, no quieren cambiar el modelo que han instaurado con la llamada revolución, que ha sido un fracaso. Siguen empeñados en lo mismo, porque aquí hay un solo propósito en realidad: mantenerse en el poder. ¿Y por qué se quieren mantener en el poder? Lo vieron al principio del programa cuando le mencionamos cómo está viviendo el hijo de Rubén Remigio Ferro. En París, paseando en helicóptero, en una mansión allá en las riberas del río Sena, pues con un Rolls Royce en el garaje. Claro que quieren que siga la revolución, claro. ¿Y cuál es la situación? Bueno, pues que mientras los cubanos sigan con la cabeza baja y decidan pues que es mejor tratar de irme del país o resolver a como pueda, pues esta gente va a seguir lucrando a costa de ustedes. Los dirigentes se seguirán sacrificando por la revolución, esa revolución que les ha traído tanta buena vida. Y para ustedes, miseria y pobreza. Esa es la realidad y esas son las reglas del juego. Y mientras los cubanos no se decidan a sacudirse a esta caterva de manganzones y de vive bien que han vivido 60 años a costa de ustedes, pues mire, van a tener que seguir sumisos de esa manera.
Bueno, Luis, fíjate, esto no es nada nuevo para nuestro pueblo, pero no nos queda más remedio que reiterarlo. El régimen es un régimen totalmente corrupto, totalmente abusivo con el pueblo. No tiene el más mínimo respeto por el pueblo de Cuba. Así que, nada, llegará el momento que el pueblo se tire a la calle y reclame sus derechos.
Así es, y entonces, pues el día que Cuba tenga su primavera, pues los cubanos tendrán primavera también. Y así que esa es la realidad. Aquí está el periodo especial que le habíamos avisado que venía. Sabíamos todo esto que iba a pasar y sabíamos cuál era la respuesta del régimen. Ahí la tienen, más de lo mismo. Bueno, ahora pues Horacio, se nos ha terminado el tiempo del programa y queremos felicitar y darle las gracias a todos nuestros radioyentes, tanto en Cuba como en Miami y muchos otros que nos siguen también a través de los medios sociales de internet. Así que para todos, muchas gracias. Y ahora pues solamente nos resta despedirnos de ustedes, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.